Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
No se logró ningún acuerdo ayer entre Estados Unidos y Dinamarca sobre Groenlandia. ¿Qué busca realmente Donald Trump?
Estados Unidos congeló ayer la expedición de visas para inmigrantes de 75 países, varios de ellos latinoamericanos. ¿Cuál es la situación?
En España, un periódico destaca el fenómeno de la llegada masiva de colombianos. ¿Por qué les atrae tanto ese país?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Uzi Levy, desde Bogotá.
Y yo soy Jorge Espinosa, y también estoy en Bogotá.
Es jueves 15 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Al final no hubo acuerdo. Nada concreto salió de la tan esperada reunión ayer en Washington de altos funcionarios de Estados Unidos, por una parte, y de importantes delegados de Dinamarca y Groenlandia, por la otra. Para nadie es un secreto que Donald Trump quiere esa isla.
También está claro que los 57.000 groenlandeses prefieren formar parte del Reino de Dinamarca, que es el nombre oficial del país, antes que de Estados Unidos. Así lo dijo el martes en Copenhague el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen.
A Donald Trump eso le importa muy poco. Cuando horas después le contaron lo que había dicho Nielsen, preguntó despectivamente, ¿quién? Y agregó, ese es su problema, yo a él no lo conozco, no sé quién es y estoy en desacuerdo, pero será un gran problema para él.
On Greenlancer, the premier of Greenland said today, we prefer to stay with Denmark. Do you see that as the final word?
That?
The premier of Greenland.
Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with him. I don't know who he is, don't know anything about him. But that's going to be a big problem for him.
Trump, que ha dicho que quiere quedarse con Groenlandia por las buenas o por las malas, debe tener claro que Estados Unidos compró de otros países, ojo, el 40% de su territorio actual. La mayor adquisición en 1803 a Francia fue la de Luisiana, todo el centro estadounidense de norte a sur.
Luego, en 1819, Estados Unidos le compró la Florida a España. En 1854, parte de Arizona y Nuevo México a México. En 1867, Alaska a Rusia. Y en 1917, hace 109 años, le compró Islas Vírgenes estadounidenses a Dinamarca. El precio, $25 millones de la época.
Volviendo a la actualidad, a Groenlandia, a Dinamarca, a Estados Unidos y a lo que pasó ayer en Washington, ¿qué es exactamente lo que busca Donald Trump? Llamamos a esa ciudad a nuestra compañera, la periodista y analista política, Dori Toribio.
Juan Carlos, el presidente Trump quiere que Estados Unidos se haga con Groenlandia. Lo ha dicho muy claro muchas veces, como prioridad para la seguridad nacional. La Casa Blanca ha confirmado que no descartan nada, tampoco la fuerza militar, pero que apuestan primero por la diplomacia. Trump lleva hablando de Groenlandia ya desde su primera presidencia. En 2019 habló de comprar ese territorio autónomo danés como si fuera una propiedad inmobiliaria, dijo. Expertos calcularon que costaría unos $700 mil millones, pero entonces hubo gran oposición dentro de su propio gobierno. Esa es la gran diferencia ahora. Trump tiene un equipo enormemente afín y leal. El vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio se reunieron ayer con los ministros de Exteriores de Dinamarca, Lars Rasmussen, y de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, quienes salieron de la Casa Blanca tras alrededor de hora y media, poco para este tipo de reuniones, y dijeron con semblantes muy serios que las perspectivas siguen siendo diferentes, que Trump tiene el deseo de conquistar Groenlandia y que las ideas que no respetan la integridad territorial del reino danés son inaceptables. pero mantuvieron un poquito de optimismo, con cautela, asegurando que seguirán hablando con grupos de trabajo de alto nivel. Mientras, desde el Congreso están llegando grandes críticas de demócratas y republicanos. En los últimos días, congresistas de ambos partidos se han reunido con el embajador danés en Washington, Jesper Møller, para manifestarle su oposición a la estrategia de Trump. Las voces críticas ven solo ambiciones territoriales, porque si esto se trata realmente de que Groenlandia es un enclave esencial para alejar la influencia de China y Rusia, como plantea el presidente, entonces se podría elevar la defensa desde la cooperación en el marco de la OTAN y de manera directa con Groenlandia y Dinamarca, dentro del acuerdo bilateral de defensa que Washington y Copenhague firmaron en 1951. Que dio amplios poderes militares a Estados Unidos con una base estadounidense en la costa noroeste de Groenlandia, crucial en defensa de misiles y vigilancia espacial. La adquisición de Groenlandia es un viejo debate aquí en Washington, presente desde el siglo XIX y sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Dinamarca, Estados Unidos entró en Groenlandia para hacerse cargo de la defensa. Y nunca se fue. En 1946, el presidente estadounidense Harry Truman ofreció en secreto a Dinamarca 100 millones de dólares en oro para comprar Groenlandia y controlar el Ártico en caso de ataque, además de para tener acceso a sus recursos minerales. Copenhague dijo que no. El debate resurgió aquí en los años 50 en la Casa Blanca de Dwight Eisenhower, pero nunca llegó a nada. Dinamarca siempre dijo que Groenlandia no está a la venta.
Miles de personas que tienen una visa para entrar a Estados Unidos y muchos de los que la acaban de solicitar o quieren hacerlo vivieron ayer un momento tenso cuando leyeron la cuenta de X de Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca.
En ella, la vocera del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una de sus principales funcionarias, dijo que ese país va a congelar o a suspender el trámite de las visas para los ciudadanos de 75 naciones, entre ellas Somalia, Rusia e Irán.
La noticia la había dado el canal Fox News, el preferido de Trump, que señaló que lo que Estados Unidos suspenderá a partir del 21 del próximo miércoles es el trámite de visas para inmigrantes de esos países, así como de Afganistán, Brasil, Nigeria o Tailandia, un total de 75 naciones.
It looks like the U.S. has frozen all visa processing for... This is a lot of countries, 75 countries, Somalia, Russia, Iran, Afghanistan, Brazil, Nigeria, Thailand, among the nations affected by an indefinite pause starting on January 21st.
Una cosa importante que dijo Fox News, pero que no indicó Caroline Leavitt, es que se trata de la expedición o del proceso para dar visas o visados para inmigrantes. Esto quiere decir, atención, que las visas para hacer turismo no tienen problema.
¿Cómo quedan entonces las cosas con respecto a esas visas? Llamamos ayer a Washington, D.C. a una periodista que sigue el tema minuto a minuto, María Molina, que es la corresponsal de N+ Univisión y de la FM de RCN.
Juan Carlos, la verdad es que el primer anuncio de Caroline Leavitt dejó aquí a medio mundo preocupado. Imagínese lo que llegaron a pensar las miles de personas que han pedido o que piensan pedir una visa para hacer turismo próximamente en Estados Unidos. Por ejemplo, los que piensan venir este año al Mundial de Fútbol o en el 2028 a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Menos mal, ellos no se van a ver afectados. Lo grave entonces es para tanta gente que ha solicitado o que pensaba solicitar una visa de inmigrante, es decir, para venir a vivir o para venir a trabajar. Eso incluye las llamadas visas de talento, que son muy populares y que se las dan a personas que tienen reconocidas habilidades en diferentes disciplinas. Por ejemplo, piense usted en un médico muy preparado o una escritora de prestigio. En resumen, los perjudicados son los nacidos en 75 países, no solo los que ustedes mencionaron, sino otros como Cuba, como Colombia, Jamaica, Guatemala, Uruguay, Marruecos, Egipto, Pakistán. No es raro que Donald Trump haya tomado esta decisión, pues desde que lanzó su primera campaña hace 10 años está en contra de los inmigrantes. No hay que olvidar que el año pasado su gobierno suspendió 100.000 visas y que está convencido de que los que vienen de otros países se convierten en una carga pesada para los estadounidenses.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
A propósito de inmigrantes, en Madrid, ayer el diario El Economista publicó un artículo con un título llamativo. Dice así: la llegada masiva de colombianos a España está al borde de desencadenar un cambio histórico en la economía y la estructura de la población.
El artículo señala que ya son más de 1 millón los colombianos en ese país de casi 50 millones de habitantes. Eso significa que la comunidad colombiana se ha duplicado en solo 3 años. En la Seguridad Social, los colombianos afiliados son más de 300.000, una cifra muy considerable.
Según el artículo de El Economista, la gente se viene desde Colombia por la situación económica, la inseguridad y la violencia. Y la cantidad de inmigrantes colombianos crece de tal modo que puede convertirlos en los extranjeros más numerosos, de acuerdo con un video del periódico.
En los últimos años, España se ha convertido en uno de los grandes polos de atracción migratoria del mundo. 500.000 de personas del exterior llegan cada año desde 2022. Pero dentro de ese fenómeno hay una tendencia que lo está cambiando todo: la llegada masiva de colombianos. Por primera vez en décadas, la población nacida en Colombia está a punto de superar a la marroquí como principal grupo de origen extranjero en España, un auténtico sorpaso demográfico que podría producirse este mismo año.
En España hay actualmente 10 millones de inmigrantes. Y aunque la economía española no está entre las 10 primeras del mundo, España es el cuarto país preferido por la inmigración. En el último trimestre de 2025 llegaron 32.000 colombianos, 23.000 marroquíes y 20.400 venezolanos.
Iragorri, usted es colombiano, ha vivido en distintas épocas en España y conoce muy bien todo el país. La primera vez que se radicó allá fue en 1995, hace 30 años. ¿Por qué cree que España es ahora un país tan atractivo para la gente de Colombia?
Hay varias razones, Espinosa. Una de ellas es que España es un país donde existe una notable seguridad ciudadana, seguridad en las calles, en el metro, en el bus, en la esquina. La esposa o las hijas de cualquier oyente de este podcast pueden ir a cine de noche y volver a pie a la casa. Oiga este dato estremecedor. Mientras en Colombia hay anualmente unos 14.000 homicidios o 13.000, en España, que tiene una población muy similar en millones de habitantes, puede haber unos 300. La diferencia es abismal y es clave tener en cuenta pues, que este es un país con bajísima impunidad, con buena policía y donde la gente no puede estar armada. Por otro lado, aunque se gana menos plata que en Estados Unidos, hay cierta oferta de empleo. Mire esto, el 45% de los nuevos puestos de trabajo que se han creado en los últimos 3 años han sido ocupados por inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos. Están en la construcción, por supuesto, pero cada vez más en la hostelería y en los servicios. Consiguen papeles con cierta facilidad. Ayer mismo fui a que me arreglaran el teléfono móvil a Telefónica, en la Gran Vía, una avenida principal aquí en Madrid, una calle, y me atendió un colombiano del Viejo Caldas. Buenísimo el tipo. Ese fenómeno se explica también porque aquí se ha desplomado la tasa de natalidad. Los españoles no tienen hijos. Con respecto a 2013, o tienen menos hijos, con respecto a 2013, en 2023 había un 15% menos de niños españoles menores de 10 años. Pero le doy más razones. Los colombianos y la inmensa mayoría de los latinoamericanos hablamos español o castellano. Llámelo como quiera, pero en ese idioma nos gusta hablar en la casa, en el estadio, en la tienda, en el bar. Lo demás es mentira, lo demás es paja. Descendemos poco o mucho de españoles que se fueron allá. Mire la lista de apellidos de Centroamérica o de Suramérica. Además, comemos cosas parecidas, en familia o con amigos. Nos gustan el pollo con arroz, las lentejas con chorizo, los garbanzos, los tomates buenos, las papas, la sopa de fideos y las chuletas de cordero. Y de todo eso hay aquí, desde Santiago de Compostela a Valencia y desde Bilbao a Málaga. Termino diciendo a Espinosa que tampoco es todo color de rosa, pero espero haber contestado su pregunta al menos parcialmente.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo ayer que no está prevista la pena de muerte en la horca para los manifestantes que han protagonizado las protestas contra el gobierno desde el 28 de diciembre. Además, el régimen de los ayatolás cerró el espacio aéreo por varias horas, salvo para vuelos internacionales autorizados. También se indicó que está en veremos la ejecución de un estudiante, Erfan Soltani. Por su parte, Donald Trump dijo en Washington que tenían noticias de que la pena capital en Irán estaba suspendida temporalmente. El mandatario estadounidense ha señalado que si sigue la violencia, intervendrá.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que poco antes, en la mañana, había sostenido una larga conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que es una persona fantástica con quien se trabaja muy bien, y que el secretario de Estado, Marco Rubio, habla y coordina las cosas con ella.
We just had a great conversation today, and she's a terrific person. I mean, she's somebody that we've worked with very well. Marco Rubio is dealing with her. I dealt with her this morning. We had a call, a long call. We discussed a lot of things, and I think we're getting along very well with Venezuela. Yeah.
Por su parte, Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta y gran aliada de Nicolás Maduro, dijo ayer ante la prensa en Venezuela que en su país se ha abierto un nuevo momento político. Por otro lado, hoy está previsto que Trump reciba en Washington a la líder de la oposición venezolana, la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
Francia acaba de registrar por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial un número mayor de fallecimientos que de nacimientos. Según las estadísticas, el año pasado murieron 651 personas y nacieron 645 bebés. La estadística muestra el cambio de tendencia. Hasta ahora, Francia era el segundo país con más alta tasa de natalidad en la Unión Europea, 1,65 niños por mujer. Solo lo superaba Bulgaria con 1,81. Ya no. La población francesa es actualmente de 68,5 millones de habitantes.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos, por supuesto, como siempre, en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.